Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million families building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com/odyssey. That's greenlight.com/odyssey.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, NL.com y lasmayores.com. Como siempre, el productor es Craig Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y la semana de los premios. Cy Young, novato del año, manager del año. Mañana vamos a saber el jugador más valioso. Hay algunos que sí son favoritos, pero también sorpresa, especialmente en lo que es manager del año. Pero ese tema, al igual que la tecnología que estaban usando los Astros de Houston, ellos dicen, muchos dicen que era trampa. Vamos a desarrollar ese tema también y otros movimientos, ya que se están reuniendo los gerentes generales en reuniones para ver qué agentes libres, o para lo menos coger el pulso de algunos agentes libres. Pero con eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas. Y listo aquí para hablar de todos estos temas con los premios, los problemas del equipo de los Astros de Houston, y mucho más aquí en el programa.
Mirando, Kevin, antes de entrar de la situación de los Astros de Houston y lo que las declaraciones de Mike Fiers, ex lanzador del equipo de los Astros de Houston, con lo que estaba haciendo el equipo de los Astros en el año 2017, por cierto, cuando ganaron la Serie Mundial. Pero vamos a tocar, como dijo Kevin, eso un poquito más adelante. Los premios, comenzamos, Kevin, con novatos del año este pasado lunes. Supimos que los ganadores fueron Pete Alonso y el cubano Jordan Álvarez de los Astros de Houston. Y aquí básicamente ninguna sorpresa. Alonso, que establece marca de cuadrangulares, era esperado, al igual que mitad de temporada básica de Álvarez, pero estuvo insoportable, vamos a decirlo así, Jordan Álvarez, y se gana el premio. ¿Qué nos puede decir de esas dos selecciones, Alonso y Álvarez?
Yo, como tú dices, en realidad se sabía que el misterio era poco, y que Alonso, con sus 53 cuadrangulares, récord para un novato, 120 carreras impulsadas, en realidad se separó de la competencia de la Liga Nacional, sobre todo después de que Fernando Tatis Jr. se lastimó por segunda vez, y ya en realidad el tema de los juegos jugados del sensacional novato de los Padres de San Diego, que básicamente perdió la mitad de la temporada, pues ya lo que Alonso pudo acumular era demasiado y se sabía que él iba a ganar el premio con facilidad. Para mí, la sorpresa es que no lo ganaron unánimemente, pero un periodista de San Francisco votó por Mike Soroka, que ciertamente tuvo una gran temporada, pero la realidad es que Alonso debió ganar ese premio a unanimidad. En el caso de la Liga Americana ocurrió así. Jordan Álvarez lo ganó de manera unánime. No podía ser de otra manera, aunque él no inició la temporada en Grandes Ligas, pues fue sencillamente el mejor novato de la Liga Americana. Lo que hizo después que llegó al equipo grande de los Astros de Houston fue extraordinario, con un slugging de 655. Y el cielo es el límite para ese muchacho de 22 años. Entonces, yo creo que se hizo justicia. Como tú dices, ahí no había mucho misterio. Y lo único, el único comentario que uno puede hacer es con relación a Alonso, lo que decíamos, debió ganar ese premio de la Liga Nacional a unanimidad.
Mirando en el caso de Pete Alonso, Kevin, porque Álvarez tiene apoyo ahí, ¿no? Con Altuve, Correa, Bergman, con los otros integrantes de ese equipo de los Astros de Houston. Pero Alonso, aunque es novato, yo creo que esto lo va a sepultar como el líder del equipo de los Mets de Nueva York. Ellos tienen veteranos como Robinson Cano, pero yo creo que el futuro del equipo de los Mets pasa por Pete Alonso y lo que pueda hacer él en los años que vienen.
Es correcto. Yo creo que él, durante la temporada, asumió un liderazgo en el equipo, que es algo poco común para un jugador novato, aunque quizá hoy en día existe más la apertura para que eso ocurra cuando es un jugador de un talento tan especial y además de eso, un jugador que tú notas que es una buena influencia en el equipo. Entonces no hay duda que esta es la gran figura de los Mets. Yo creo que él probó que el equipo hizo lo correcto al dejarlo en Grandes Ligas desde el primer día de temporada, sin pensar en ganarse ahí algo de tiempo de servicio, si un año más. Él no buscaba nada en ligas menores y creo que eso quedó claramente demostrado. Y definitivamente él, mirando hacia adelante, tiene que ser uno de los líderes de este equipo porque se sabe que va a estar ahí por muchos años. Yo creo que si él se mantiene saludable, este podría ser un jugador tipo David Wright que recibe en algún momento un contrato largo de los Mets y se mantiene con esa organización toda su carrera.
Siguen las alegrías para el equipo de los Mets. Una temporada básicamente que comenzó muy mal, recuperaron un poco y al final no le valió el trabajo de Mickey Callaway, no pudo mantenerlo, pero el equipo ahora con Carlos Beltrán en el mando, a ver si mejoran para el año que viene. Y claro, lo de Alonso es buena noticia. Pero brincamos un poco al día de hoy, porque también reciben la buena noticia de que Jacob deGrom gana su segundo Cy Young en forma consecutiva, Kevin. Y uno mirando con estas dos piezas, el equipo de los Mets, yo creo que le puede dar ánimo esto, en que deGrom y Alonso, ambos hayan ganado premios en esta temporada muerta.
Es correcto, y la verdad es que, ¿qué te digo? A mitad de temporada, para la época del Juego de Estrellas, uno no pensaba que deGrom iba a repetir, aunque está claro que es uno de los mejores lanzadores del béisbol en este momento. Pero él tuvo una primera parte de temporada bastante ordinaria. Y no lo digo por el récord de 4-7, sino porque tuvo promedio de carreras limpias de 3.27. En ese momento nadie pensaba que él iba a superar a los Hyun-Jin Ryu, Max Scherzer, para poder obtener el premio. Sin embargo, después del Juego de Estrellas, lo que vimos fue al deGrom de la temporada anterior, el deGrom de 2018 que dominó desde principio al fin. En 14 aperturas después del Juego de Estrellas, tuvo una efectividad de 1.44, una proporción de más de 11 ponches por cada 9 entradas, que en realidad se mantuvo consistente con la primera parte, pero algo que él pudo controlar después del Juego de Estrellas fue el tema de los cuadrangulares permitidos, 14 en la primera parte, 5 en la segunda. Y bueno, el promedio de carreras limpias de 1.44 lo dice todo. Al coincidir eso con una lesión en la espalda de Max Scherzer, una merma en la producción de Hyun-Jin Ryu, pues poco a poco deGrom fue asegurando el premio. Y la realidad es que se sabía que él estaba encaminado a su segundo premio Cy Young en forma consecutiva. Y yo creo que él es más importante que nunca para los Mets, pensando en los próximos años, porque ya no está Zach Wheeler. Wheeler es agente libre, parece que va a tener muchos equipos detrás de él. Entonces, lo que pueda hacer deGrom, lo que pueda hacer Noah Syndergaard y los demás abridores de los Mets, tienen a Marcus Stroman, tienen a Steven Matz para la próxima temporada, pues va a ser mucho más importante. Yo creo que una de las claves del 2020 para los Mets será mantener a deGrom saludable.
Regresando otra vez al novato del año, Kevin, Pete Alonso, en el caso de Fernando Tatis Jr., uno piensa que tal vez si hubiese tenido una temporada completa, tal vez recibe mucho más votos de lo que recibió, pero tú piensas que aunque Tatis Jr. hubiese jugado la temporada completa, ese premio se lo tenía que ganar de calle, por decirlo así, Pete Alonso.
No, yo creo que Tatis pudo hacer la votación mucho más cerrada. La realidad es que lo que el muchacho puede hacer con todas esas herramientas, la manera como puede en realidad conjugar las llamadas 5 herramientas y la producción que tuvo durante el tiempo que estuvo en el terreno, bateando 3.17 con un slugging de casi 600. Él, en realidad, en una temporada completa es posible que hubiera hecho un 30-30. O sea, la realidad es que Tatis, jugando 140, 150 partidos, si él hubiera mantenido ese nivel de producción, la temporada hubiera sido extraordinaria. Yo no sé si tú le puedes ganar a un novato que pegue 53 cuadrangulares y que establezca un récord de todos los tiempos, pero lo cierto es que Tatis tiene tanta habilidad, tantas condiciones, que me parece que de haber permanecido saludable, él pudo hacer esa votación mucho más cerrada.
En la Liga Americana, John Means también, Brandon Loa estuvieron ahí, Eloy Jiménez se fue cuarto y Kevin Biggio, el infielder de los Blue Jays, quedó en quinto lugar, pero claro, muy reducido su tiempo en este año 2019 en el caso de Biggio. Kevin, mirando entonces a lo que fue manager del año, gana Rocco Baldelli, y me imagino conversaciones que hemos tenido antes, no sé si está muy feliz con esa elección, quedó empatado en votos con Aaron Boone. Ya el segundo, o lo que rompe el empate es cuántos le dieron segundo votos o en segundo lugar a Rocco Baldelli, así se lleva el manager del año. ¿Qué piensa de Baldelli, el manager del año de la Liga Americana?
Mira, Félix, estos premios de manager del año normalmente son los más subjetivos y donde se crea la posibilidad de más sorpresas, y este año no fue una excepción. Lo primero que uno puede decir es que los seis dirigentes que estaban nominados eran merecedores del reconocimiento. Y cuando digo los seis dirigentes que fueron finalistas, vamos a aclarar. La realidad es que todos merecían el premio. De la misma manera que Baldelli lo merecía, también Boone y Kevin Cash, el equipo de los Rays. Ahora, sí, tú sabes que hemos hablado sobre esto. Yo realmente no entiendo por qué este premio se ha convertido en uno que básicamente no es accesible para los dirigentes de los equipos grandes, de los equipos de mercados grandes. Pareciera que si tú diriges un buen equipo de béisbol y tienes que administrar ese personal y mantener todos los jugadores contentos, como que eso no es importante. Y es un premio que básicamente se entrega en base a quién superó las expectativas y no se analizan otros factores. El trabajo de Aaron Boone, que como tú dices, la diferencia fue muy poca a favor de Rocco Baldelli, que reconozco que hizo tremendo trabajo con el equipo de Minnesota siendo un manager novato. Pero lo que hizo Boone para mantener a los Yankees a flote, un equipo que tuvo que usar más de 50 jugadores por todas las lesiones que tuvieron, y además de eso, ganar 100 juegos con tantos problemas de picheo, introduciendo en algunos casos jugadores que antes del 2019 eran prácticamente desconocidos, como Mike Tauchman, quizá en menor proporción Joe Urshela. Yo creo que Boone reunió más méritos que cualquier otro manager de la Liga Americana. Pero bueno, la mayoría de los periodistas pensó que Baldelli era el merecedor de la distinción. Y de nuevo, creo que los tres finalistas lo merecían. Y lo mismo se puede decir de la Liga Nacional, donde también hubo una situación cerradísima entre Mike Shield y Craig Council del equipo de Milwaukee. Brian Snitker terminó tercero con tremendo trabajo también. Y yo la verdad que no puedo criticar la elección de Shield de la misma manera que no hubiera criticado ni la de Council, ni siquiera la del mismo Snitker. Y la realidad es que los Cardenales yo creo que superaron las expectativas este año. Y crédito para Shield, que se convierte en el primer dirigente que obtiene este premio sin haber jugado béisbol profesional.
Hay que decirle a los oyentes que, claro, estos premios son antes de que comience la postemporada. Y ya entonces los votos tienen que ser entregados. No depende de lo que uno haga en la postemporada. Y eso me lleva al tema del Cy Young en la Liga Americana. Todos sabemos el buen éxito que tuvo Garrett Cole en la postemporada. Claro, todo lo ganó los Nacionales de Washington. Strasburg, para el equipo de los Nacionales de Washington, fue también muy efectivo. Pero gana entonces Justin Verlander. Kevin, una cosa bastante cerrada. El primer voto número uno, Verlander recibió 17, mientras Cole recibe 13. Morton ya un poco distante, con casi todos los votos en el tercer lugar. También recibió votos Shane Bieber del equipo Los Indios de Cleveland. ¿Cómo viste esta votación de Cole y Verlander?
Bueno, Félix, la verdad es que las temporadas de estos dos lanzadores fueron dos gotas de agua. Cuando tú revisas la similitud de las estadísticas, para colmo compañeros de equipo, realmente es una situación que pocas veces se presenta y que lo que le hizo a uno recordar fue esos años juntos de Randy Johnson y Curt Schilling en Arizona 2001 y 2002, cuando terminaron primero y segundo en las votaciones. Se sabía que ellos iban a terminar primero y segundo, se sabía que el resultado iba a ser cerrado. Y yo decía hoy en el programa para la radio local que independientemente de quién ganara, uno se iba a sentir bien por el ganador y mal por el perdedor, porque los dos merecían el premio. Verlander aventajó a Cole en victorias, Cole lo superó en ponches y en promedio de carreras limpias por estrecho margen, pero Verlander tiró más entradas. En general permitió menos carreras, lo que ocurre es que Cole permitió más carreras inmerecidas y por eso tuvo mejor promedio de carreras limpias. O sea que la separación entre los dos era prácticamente inexistente y los periodistas iban a tener que luchar con eso. En un momento pensé que la racha de todas esas salidas sin perder de Gerrit Cole iba a inclinar la balanza a su favor. Pero finalmente Verlander con los 17 votos de primer lugar. Y fíjate, 17 votos de primer lugar para Verlander, 12 de segundo lugar. Y en el caso de Cole, 12 de primer lugar, 17 de segundo. O sea que el que no votó por uno lo hizo por el otro, con excepción de un periodista que en realidad no sé el razonamiento para no darle un voto de primer o segundo lugar a uno de estos dos hombres. Quizá lo ideal era una situación de empate. De hecho, ocurrió en una ocasión en el premio Cy Young en 1969 con Mike Cuellar y Dennis McClain, pero en esa época solamente se votaba por primer lugar. Después de ese empate, se cambió el sistema de votación de manera que en lugar de tú votar por un solo lanzador de primer lugar, tenías que votar por primero, segundo y tercero, y era precisamente para evitar que se dieran los empates. Y hace unos años ya la situación se complicó un poco más porque los votantes pueden incluir en su boleta 5 lanzadores. Entonces se sabía que un empate iba a ser difícil. Y uno se alegra por Verlander, que después de, en un momento aparentemente, salir de la élite de los lanzadores de grandes ligas, pues después que regresó a Houston, ha logrado regresar a ese grupo. Y a su edad, ganar un premio Cy Young sumamente meritorio. Pero al mismo tiempo, qué pena que no lo pudiera ganar Cole, porque definitivamente su temporada justificaba un premio Cy Young.
Uno se pregunta, Kevin, claro, el agente libre más codiciado es Gerrit Cole. ¿Esto lo puede afectar en negociaciones que no haya ganado el Cy Young? Porque me imagino que es mucho más fácil para Boris decir, el ganador del Cy Young, o la gente sabe la calidad de Gerrit Cole, gane o no este título.
Yo creo que en nada lo afecta. Creo que, como te comenté en una ocasión, lo único que tenía que ocurrir con Gerrit Cole para él ponerse en una posición de conseguir el mejor contrato de un pitcher en la historia del béisbol en esta temporada muerta, lo único que tenía que hacer era terminar la temporada saludable. Y afortunadamente, él logró eso. Entonces, creo que también los equipos que están interesados en él saben que en cualquier otro año él hubiera ganado el premio. Así que no creo que lo afecte en lo más mínimo. Su temporada fue extraordinaria. Él es hoy por hoy el mejor lanzador del béisbol. Y algún equipo, yo estoy seguro que le va a dar un contrato que va a reflejar esa realidad.
Bueno, trampa para el equipo Los Astros de Houston. Es un tema que está bastante interesante. Declaraciones de Mike Fiers que puede poner en duda ese título. Vamos a ver cómo fue que el equipo de Los Astros de Houston hizo trampa, dice él, en esa temporada. Tenemos que hacer una pausa, Brett, pero al regreso entonces tocamos ese tema y mucho más. Aquí, claro, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Colts, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes.
Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurante, para esa reunión especial, reserve en Cañabe Restaurant. Cañabe Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, SREM.com y lasmayores.com. Recuerden, por Google Play, al igual que el Apple Store, pueden bajar el programa semanalmente. Aquí en la primera mitad comentamos de los ganadores de los premios Novato del Año, Manager del Año, Cy Young. La próxima semana vamos a comentar sobre el MVP. Los grandes favoritos, claro, son Alex Bregman del equipo Los Astros de Houston. Y bueno, pregunta, una buena pregunta para Kevin, para comenzar esta segunda mitad. Kevin, Bregman en la Liga Americana, en la Liga Nacional, ¿quién puede ser los ganadores de este premio de MVP?
Bueno, la realidad es que yo creo que sí, que Bregman en la Liga Americana, Mike Trout estuvo delante durante toda la temporada. Puede ser que gane el premio todavía porque la realidad que lo que hizo en los 134 partidos que jugó fue extraordinario una vez más, pero en honor a la verdad, el hecho de que él perdiera esos partidos y la forma como Bregman terminó la temporada, me parece que va a inclinar la balanza por el antesalista y torpedero del equipo de Houston, que una de las cosas que hizo a favor de su equipo, que yo creo que a la hora de tú dar un voto por un jugador para ese premio hay que tomar en cuenta, es que Bregman tuvo que jugar en el campo corto con frecuencia debido a las lesiones de Carlos Correa. Batió 3.38 con un slugging de 671 después del Juego de Estrellas, por encima de 400 en agosto. Tuvo entre agosto y septiembre básicamente un slugging de 750, o sea que el hombre terminó a todo vapor y creo que los periodistas van a reconocer esa actuación de Bregman. Dicho sea de paso, en la estadística donde Trout normalmente domina de victorias sobre nivel reemplazo, de acuerdo a Fangraphs, Trout terminó con 8.6, Bregman 8.5, o sea que los dos prácticamente idénticos. Trout no pudo tener un número más alto por los juegos que perdió. Entonces, de verdad, la verdad es que pienso que Bregman este año va a ganar ese premio. En cuanto a la Liga Nacional, mira, Cody Bellinger no terminó la temporada tan bien como la inició, eso es obvio, y era difícil esperarlo. Pero la realidad, Félix, es que este hombre produjo de principio a fin, pegó 47 cuadrangulares, remolcó 115 carreras, terminó bateando por encima de 300, aportó con su defensa también al equipo de los Dodgers y básicamente terminó empatado en WAR con Christian Yelich en la Liga Nacional. Y el hecho de que Yelich se lastimó y básicamente perdió el último mes de temporada, creo que va a inclinar la balanza a favor de Bellinger, que ya se ganó el premio de Novato del Año en el 2017 y ahora podría tener en su haber un premio de jugador más valioso también. Reconocimiento para Anthony Rendón, tremenda temporada, terminó muy bien. Pero creo que en este caso el premio va a quedar en manos del talentoso jardinero e inicialista de los Dodgers. Ya veremos cuando las votaciones se anuncien mañana.
¿Es posible algunos votos para Pete Alonso, Kevin? ¿Cómo lo ves lo de Alonso?
A mí me parece que sí. Obviamente él no quedó entre los finalistas, pero me parece que con la cantidad de jugadores que tú puedes incluir en la boleta para el premio de jugador más valioso, Alonso va a tener algunos votos. Él fue de los mejores jugadores de la liga, de los que más producción ofensiva tuvo. Entonces creo que él va a aparecer de alguna manera en la boleta.
Bueno, Kevin, y nos metemos en el tema de los Astros de Houston. Hay que recordar que cuando se midieron al equipo de los Yankees de Nueva York en la postemporada este año, los Yankees un poquito enojados, diciendo que los Yankees, los Astros de Houston se estaban robando algunas de las señales en el partido. Es reconocido en béisbol que a veces un equipo toma ventaja con eso, con tratar de llevarle al bateador cualquier señal que pueda ayudarlo. Pero esto ha pasado un poquito ahora, la situación con el periodista Rosenthal y Mike Friars, a donde Friars dijo que el equipo básicamente estaba usando tecnología para engañar al otro equipo. O sea, ¿qué nos puede decir de este tema que está súper caliente ahora en las Grandes Ligas?
Mira, Félix, lo primero es que yo siempre he sido un admirador de los coaches y jugadores que tienen la habilidad para, básicamente, como dicen, robar señas, pero hacerlo, lógicamente, con su habilidad y no más de ahí. Eso es parte del juego, siempre lo ha sido. Si un bateador es capaz de percatarse de que un pitcher coloca su guante en una posición diferente cuando va a tirar su bola rápida a cuando va a tirar su slider, bueno, eso es parte del juego. Si un corredor está en segunda y un receptor no es suficientemente cuidadoso dando las señas a su lanzador, y un corredor puede de alguna manera pasarle esa información al bateador, eso es parte del juego. Ahora, cuando tú ya estás hablando de utilizar equipo electrónico para hacer este tipo de cosas, obviamente ya es un territorio completamente distinto y un territorio que Major League Baseball tiene que tratar por todos los medios de controlar. Yo creo que hay un consenso en el béisbol de que los Astros de Houston en esto no están solos, que hay otros equipos que han hecho intentos y en muchos casos quizás lo seguirán haciendo por obtener la más mínima ventaja. Los Medias Rojas de Boston fueron castigados por una situación parecida, por básicamente violar reglas de robo de señas hace un par de años. En este caso, la evidencia contra el equipo de Houston es bastante sólida. Lo primero es que cuando tú ves que Ken Rosenthal está afirmando esto y firmando un artículo donde trata el tema, yo creo que eso le da muchísimo crédito, porque Rosenthal es un periodista conocido, reconocido nacionalmente, un hombre que tú sabes que cualquier historia que publique la va a corroborar con diversas fuentes, y además tiene testimonio de un lanzador activo como Mike Fiers, que estuvo en el equipo de los Astros, se molestó con la situación que vio, ya había alertado a equipos como donde había estado después de Houston, Detroit y más recientemente Oakland sobre esto, y ahora pues se ha expresado públicamente. También lo ha hecho el lanzador Carson Smith. Es lamentable esto, porque no hay dudas que esta situación deja una mancha en lo que ese equipo de los Astros ha logrado en los últimos años. Tienen un núcleo de tremendo talento, pero ya como que nadie va a ver ese equipo de la misma manera. Y te voy a decir algo, si Major League Baseball encuentra evidencias de que en realidad estas cosas ocurrieron, me luce que las sanciones que van a llegarle al equipo de los Astros van a ser sumamente severas, y me parece que esto también es una demostración de que Major League Baseball tiene que utilizar todos los recursos posibles para tratar de limitar el tema este de usted estar consiguiendo información de manera ilegal utilizando dispositivos electrónicos, porque después de todo desnaturaliza el juego.
Interesante, entonces, ¿qué va a pasar con los Astros de Houston? Si lo puede ver más claro las Grandes Ligas de lo que hizo los Astros en el año 2017. Y como tú mencionas, Kevin, ya hay antecedentes, los Red Sox de Boston fueron penalizados por algo similar. Kevin, mirando entonces los nombres, los gerentes generales están reunidos, pero como que todavía no hay nada, ningún agente firmado. ¿Qué se está esperando para que se abra este mercado?
Mira, Félix, yo creo que en sentido general, el mercado de agentes libres en los últimos años ha tomado tiempo para agilizarse. Y yo no esperaba nada en las reuniones de gerentes generales. Y de hecho puede que tengamos unas reuniones de invierno donde la actividad no sea mucha. Sobre todo que el mercado de agentes libres es dominado por clientes de Scott Boras, Gerrit Cole, Steven Strasburg, Anthony Rendon, los tres principales, todos clientes de Boras. Y sabemos que al superagente le gusta tomarse su tiempo. Él normalmente demora el proceso lo más que puede hasta que finalmente tiene la mejor oferta, la oferta que él entiende su jugador merece. Eso ha metido en problemas a Boras con algunos jugadores en los últimos años, pero estamos hablando de tres superestrellas. Entonces me parece que él se puede dar el lujo de esperar. Y lo que ocurre, Félix, en estos casos, es que muchos equipos no se activan hasta tanto esos estelares no firman. Entonces, lo que tendremos que ver es cómo la situación de esos grandes agentes libres se desarrolla y si algunos de los de nivel mediano, pues comienza a recibir más atención de otros equipos y eso de alguna manera agiliza el mercado. Pero a mí no me sorprendería, sobre todo pensando en lo que ocurre en lo que ha ocurrido en los últimos años, que el movimiento sea bastante lento en el futuro inmediato.
Los equipos sí ya están haciendo los movimientos para lo que es dirigentes. Vemos que el equipo Los Gigantes de San Francisco, no sé si te sorprendió este movimiento de salir de contratar a Gabe Kapler, que claro fue despedido por el equipo Phillies de Filadelfia ahora con Girardi. ¿Qué pensaste de la firma de Gabe Kapler, manager ahora de Los Gigantes de San Francisco?
Bueno, no me sorprendió, Félix, porque Farhan Zaidi, que es el presidente de operaciones de béisbol del equipo de los Gigantes, viene de los Dodgers, donde trabajó con Gabe Kapler, que antes de ser dirigente del equipo de los Phillies de Filadelfia tenía un puesto importante en el departamento de operaciones de béisbol del equipo de los Dodgers, y había una buena relación entre ambos. Entonces, te puedo decir que desde que el nombre de Kapler se mencionó como candidato, pues uno sabía que él iba a ser considerado. Me apena por Joe Espada, que es un hombre de béisbol de mucho nivel, que es el coach de banca del equipo de Houston. Ha sido entrevistado varias veces en los últimos dos años, en esta temporada muerta, entrevistado por los Cachorros y los Gigantes, por lo menos. Y sin embargo, no ha podido todavía conseguir ese trabajo. No ha tenido la misma suerte de otros de sus compatriotas puertorriqueños. Me parece que Espada eventualmente va a tener su oportunidad, pero de nuevo, yo creo que no causa sorpresa la designación de Kapler por la relación, el vínculo que él tiene desde su época con los Dodgers, con el jefe de operaciones de béisbol del equipo de los Gigantes.
Sí, vamos a esperar. Sabemos que Sandy Alomar Jr. Fue entrevistado varias veces y al fin y al cabo como que se ha quedado fuera del negocio. Y como menciona Kevin, ojalá no sea esto para Espada. Kevin, ya para finalizar aquí, algunos movimientos o algunos equipos interesados en los servicios de Josh Donaldson. Se dice que los Rangers de Texas están interesados en sus servicios, que posiblemente los Dodgers. ¿Piensa o ha visto algo donde puede decir a donde Donaldson puede caer en estos momentos? Y el caso de Adam Wainwright, que firma otra vez con los Cardenales de San Luis.
Bueno, comenzando por eso último, yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero lo que ocurre es que ya a mí Adam Wainwright no me encaja en ningún otro uniforme. Él se ha convertido en una parte muy importante de ese equipo de los Cardenales, a pesar de que fue firmado por los Bravos de Atlanta y posteriormente negociado a los Cardenales hace unos 16 años, cuando todavía era un pitcher de Liga Menor. El único uniforme de Grandes Ligas que Wainwright se ha puesto ha sido el de los Cardenales. Y después de tener esa temporada de comeback, ganando 14 partidos, con una proporción de 8 ponches por cada 9 entradas, yo no, en realidad no estoy sorprendido con el hecho de que Wainwright esté de regreso con el equipo de San Luis, porque él tiene un valor enorme para ese equipo en factores intangibles, por su liderazgo, como ayuda a los lanzadores más jóvenes. El ejemplo que es, qué sé yo, para un Jack Flaherty o un Dakota Hudson, alguno de esos lanzadores más jóvenes del equipo de los Cardenales. Pero además de eso, todavía puede producir. Ganó 14 juegos el año pasado. Entonces, era de esperarse, era algo lógico que finalmente él llegara a un acuerdo con el equipo de los Cardenales para el próximo año. En cuanto a Donaldson, lo que ocurre con él, Félix, es que los equipos de grandes ligas están buscando por todos los medios contratos de corto plazo. Y Donaldson jugó el año pasado con un contrato de un año. Obviamente, después de pegar 37 cuadrangulares y remolcar casi 100 carreras, él no va a hacer eso otra vez. Pero es un jugador que ya cumplió 30 y tiene 33 años de edad en este momento. Cumple 34 a principios de diciembre, o sea que podemos decir en unos días. Jugará el 2020 con 34 años la temporada completa. Entonces, no me parece que él va a estar buscando un contrato de más de 3 años. Quizá en el rango de, digamos, 75 millones de dólares por 3 años. Él jugó por 23 en el 2019 con los Bravos. Entonces, para muchos equipos es preferible hacer eso que pensar en darle 7 u 8 años de contrato a Anthony Rendón, que obviamente es una superestrella. Pero esos contratos tan a largo plazo, tú nunca sabes al final de ellos cómo van a resultar. Entonces sí, habrá múltiples equipos interesados en Donaldson. Se ha hablado inclusive de los Nacionales de Washington, viendo a Donaldson como una opción en caso de que no puedan repetir a Rendón. Los Vigilantes de Texas, como dijo Scott Boras en unas declaraciones que le dio a los periodistas hoy en las reuniones de los gerentes generales, los Vigilantes tienen una cueva nueva, o sea, tienen un nuevo estadio y ellos quieren llevar mejor equipo en el 2020 que el que presentaron el año pasado. Y tienen dinero para gastar y parece que van a ser agresivos en la agencia libre. O sea que definitivamente el equipo de Texas puede ser un destino probable para Donaldson también. Los Dodgers quieren un tercera base, se ha vinculado a los Dodgers con Rendón, pero Donaldson puede ser una opción más económica. O sea que me parece que el veterano antesalista tendrá opciones. Habrá múltiples equipos interesados en él.
Bastante interesante. Ya en los próximos días, claro, vamos a ver. Cuando firma un agente libre, usualmente vienen varios jugadores firmados ahí en forma consecutiva. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, solo esperar a ver cómo van las votaciones del jugador más valioso mañana. Y quiénes son finalmente los ganadores. Entonces, también esperar y ver, Félix, cómo se activa el mercado de agentes libres y el mercado de cambios también, porque hay que recordar que hay unos nombres muy sonoros que podrían cambiar de uniforme en esta temporada muerta. Mookie Betts, Chris Bryant, Francisco Lindor, todos esos jugadores han sido mencionados. Y no hay duda que si se produce un cambio involucrando a uno de esos jugadores, pues eso va a dar mucho tema que tratar, va a provocar mucha conversación en esta temporada muerta.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción Brett Kaplan y Nick Holt, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Cañabe Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a 2 esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañabe Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañabe Restaurante. Cañabe Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.